hoy traje, como es feriado y está, y ya pensar es difícil hasta ahora, pero no vamos a explicar cosas difíciles. Les voy a contar un poquito de los premios Nobel que se dieron la semana pasada.
Claro.
No sé si han escuchado, pero es como, y los Oscars de la ciencia, que además hacen como toda una parafernalia en la que cada día de la semana entregan un premio distinto. Entonces, no es que, viste, vos ves los Oscars toda la noche y ya sabes todos los que ganaron. Acá es tipo el lunes el de biología, el martes el de química, así, y bueno, te vas enterando.
Está bien, me gusta. Lo estiran un poquito.
¿Cómo? Ay, no escuché, no te escuché.
Me gusta, me gusta que lo estiren un poquito y van tirando de a uno por día, entonces podemos hablar. Porque generalmente son personas que no conocemos, vos decís los Oscar, son actores, directores que conocemos. En cambio, los Nobel, por ahí hay gente haciendo cosas muy importantes, pero que no tenemos ni idea quiénes son. Entonces nos dan un día como para googlear.
Como ese premio que se da, toda la parte, el bloque de los Oscar en el que dan diseño de producción, diseño de sonido, toda esa gente que nunca sabe si sube y habla y le agradece a los hijos, y tipo, está, todo el mundo está mirando a esta persona y no conoce a nadie. Bueno, acá es lo mismo, la ciencia. En realidad, a ver, yo les puedo hablar con más conocimiento de los de ciencia, ¿no? Vieron que los Nobel se entrega el de química, el de física, el de biología, y después se entrega el de literatura, el de la paz. Y desde 1968 se entrega un premio que tiene un nombre así medio un poco distinto, que es para economía. De ese no tengo idea. Imagínense, economía creo que es la cosa más difícil de entender que vi en mi vida. O sea, es algo que me parece completamente incomprensible la economía. Y después, bueno, el de la paz y el de literatura poco tienen que ver con mi disciplina. Sí, vi quiénes eran los que lo habían ganado. El de la paz lo ganaron un grupo de personas. El género de las personas lo vamos a atacar en un ratito porque es realmente escandalizante. El de la paz lo ganaron un grupo de personas que, bueno, que trabajan en prensa y las cuestiones de libertad de prensa con distintos países en los que hay problemas con eso. El de literatura lo ganó un hombre de Tanzania, el primer hombre de Tanzania en ganar el premio de literatura. Después tenemos los premios de ciencia. El de física lo ganaron tres señores que trabajaron en cuestiones de modelado de cosas que tienen que ver con el cambio climático. Es decir, uno de ellos, por ejemplo, vio cómo el dióxido de carbono y el vapor de agua llegaron al cambio climático a partir de modelados matemáticos. O sea, se hizo muchas cuentas y en su computadora vio cosas muy interesantes. Después otro, por ejemplo, también vio cómo las actividades humanas afectan al cambio climático, siempre desde el lado de la física, es decir, siempre de un lado, no como yo que puedo decir, las fábricas están generando calentamiento global. No, gente que claro, evidentemente se puso ahí a hacer números. Después el de química, por ahí que bueno, menos tiene idea, gente que trabajó en el diseño de estrategias para hacer moléculas que puedan favorecer mucho la industria farmacéutica y que genere menos impacto también a nivel del cambio climático. Y después el de biología, que es el de que puedo hablar un poquito más, de que estoy un poquito más cómoda, y también lo ganaron dos señores. Vieron que el premio Nobel se puede compartir.
Sí,
o sea, por las reglas del señor Alfred Nobel, que fue el primero que lo dio en 1901, el premio Nobel lo pueden ganar hasta tres personas, y la división de ese premio se puede hacer, por ejemplo, si lo ganan tres, pueden ganar dos una parte y una otra parte. O sea que dos
se reparten la plata.
Sí, se reparten la plata. El premio son 10 millones de coronas suecas, que es un equivalente a más o menos $1,000,000. Y la división de la plata se puede hacer, por ejemplo, si lo ganan tres, le pueden dar un tercio cada uno, o puede ser que entre dos se reparta la mitad y otro se gane la mitad, y si se lo gana uno solo, que también a veces pasa, se lleva todos los $10,000,000. Después, ¿para qué usan esa plata? Hay gente que la mayoría la invierte, digamos, o la pone en su laboratorio, obviamente deberían comprar sanguchitos. A veces no compran los mejores sanguchitos, me parece.
Unos triples buenos de esos especiales que...
Hay medios jefes que se ganan buenos premios y no se entera que se van ahí al supermercado de cerquita y comprar el chapal ahí.
Para el equipo, porque muchas veces, sobre todo, los, ¿no? Hay un equipo, no es solamente claro, una sola persona.
Muchas veces no, siempre. Los de ciencia tienen mucha gente trabajando. El reconocimiento se lo obtiene el jefe, el director, que bueno, nada, está bien, ahí se enterran. No, uno no va a pensar que por ser el que hizo el experimento debería ganarse el premio, ni loco. Pero en muchos casos, bueno, hay jefes que reconocen, y ahora está un poquito más también hablado. Hay jefes que reconocen el trabajo de todo su equipo, hay gente que dice, este premio es mío. Y entonces voy a comprar sanguchitos de esos de paquete que vienen en triangulito, 4 o 5, les tiro ahí con mi millón de coronas suecas y que se arregle. Bueno.
Millón de dólares.
Estos son ¿Cómo?
$1,000,000, $1,000,000+ $10 millones de coronas suecas.
Puede ser también $500,000 si lo dividiste entre dos, o 0.33 millones claro. de dólares, perdón, muy temprano, si lo dividiste entre dos. Esta gente lo que encontró es algo que uno piensa, ¿cómo solamente se descubrió en los 90? Experimentos que empezaron en los 90, dos personas que medio en paralelo, eso pasa mucho, gente que no trabajó juntas, sino que hicieron desarrollo sobre un mismo tema, reciben por ahí el mismo premio. Entonces, son dos personas, uno es estadounidense de nacimiento, otro nació en Medio Oriente e inmigró. Este año se dieron a varias personas que fueron inmigrantes en Estados Unidos los premios. Mucho, siempre la mayoría de los ganadores de premios Nobel son estadounidenses y en segundo lugar alemanes. Eso es por la estadística, dice que es así. Lo que descubrieron fue cómo nosotros sensamos, cómo en nuestra piel podemos sensar la temperatura y el movimiento. Por ejemplo, yo les doy un abrazo, ahora la pandemia no nos ha permitido, ¿no? Pero cuando uno se abraza con alguien, sentís presión en tu cuerpo, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en esto, es medio loco, porque, o sea, vos podés sentir eso, como si alguien te toca, sentís presión, ¿y cómo es que lo sentís? O sea, uno, si no lo pensás, decís, bueno, no sé, mi cuerpo... Bueno, esta gente lo que hizo fue hacer experimentos para encontrar cómo pasa eso. Entonces, el primer experimento de todos lo hizo uno, el señor que es yankee, y lo que hizo fue agarrar chiles, morrones picantes, sí, y estudiar cómo, porque si uno se come eso, le quema, pero no está caliente, ¿no? Pero tenés la misma sensación que si te acercás a una llama.
Sí.
Entonces lo que hizo fue estudiar, o sea, bueno, con un experimento muy complejo, ¿no? Estas cosas son muy difíciles de estudiar, pero lo que hizo fue estudiar cómo podemos darnos, recibir el calor y quemar, tener esa sensación de quemazón, que es necesario, ¿no? Porque si no, uno se pone arriba, se quema vivo y no se entera de que se está quemando, y se muere, porque te quemás, te derretís. Entonces lo que hizo fue usar esta una proteína que se llama capsaicina, que está en estos chiles, para estudiar y encontrar el gen que lo que hace es modificar las corrientes eléctricas de las neuronas, de los nervios que llegan a la piel, y así decirnos que te estás quemando, o bueno, o esto pica, quema, ¿no? Es la misma sensación. Después, a la vez, los dos investigadores, sin saber del otro, estudiaron y encontraron el gen que codifica para el que recibe el frío, estudiando cosas con mentol. Lo mismo, si uno come mentol, siente frío en la boca, pero el mentol está frío, está a temperatura ambiente. Entonces encontraron el otro gen, y eso es algo interesante porque vieron que tenemos dos vías distintas para sensar calor y frío. No es que hay una misma cosa que dice esto es calor, esto es frío. Son dos vías completamente distintas. Y después lo otro que descubrieron fue esto de cómo nos damos cuenta de la presión. Y para eso, uno de ellos, el que es inmigrante, encontró dos genes también que codifican para proteínas que cambian frente al tacto, frente a la presión sobre la piel, o otras distintas partes del cuerpo, pero yo estoy hablando de la piel, cómo eso cambia las corrientes eléctricas de las neuronas. O sea, es tan loco como que si uno toca, las neuronas cambian su estado frente al tacto. Y además, lo que encontró es que encontró dos genes, y uno de esos genes también codifica para algo que es muy importante para la propiocepción. No sé si alguna vez escucharon hablar de la palabra propiocepción.
No.
Pero nosotros tenemos un sentido medio oculto que nos permite saber cómo estamos en el espacio. Si nosotros no tuviéramos sensación de nuestro cuerpo en el espacio, estaríamos medio en el horno, ¿no? O sea, yo tiro mi brazo y sé dónde está mi brazo, sé dónde estoy parada, sé dónde están mis piernas. Es algo medio loco de pensar, pero nosotros tenemos un sentido, ese sentido se llama propiocepción. Y lo que encontró este señor es que hay una proteína de estas que es muy importante para eso, que si no la tenemos, perdemos el sentido de nuestro cuerpo en el espacio, y eso como que no nos dejaría básicamente circular por el mundo.
Eso es lo que le pasa a Marley.
A mí a veces también me pasa. Yo soy un poco torpe, no me doy cuenta de que mi pierna está yendo directo, mi dedito chiquito está yendo directamente hacia la pata de la mesa, no me doy cuenta y de repente...
Eso es la evolución, no te sientas mal, eso es la evolución que no está funcionando bien y seguimos con ese... entonces, cuando uno como que pierde la noción de cómo manejar su cuerpo en el espacio, le está fallando la auto... ¿Cómo era?
Propiocepción,
perfecto.
Ahí va. Pero bueno, todo esto así como que... cuestiones que descubrieron que por ahí no sé si es tan interesante como lo que nos puede hablar de la comunidad científica del premio Nobel, ¿no? O sea, como uno dice, bueno, sí, está bueno lo que descubrieron y son cosas importantes, pero me parece más interesante de los premios Nobel cómo son un reflejo total de lo que es la ciencia, ¿no? Este año, de las personas que ganaron, solamente una mujer ganó y ganó el premio Nobel de la Paz compartido con un señor. De los de ciencia, que por ahí son los que más nos importan, ganaron todos hombres. El de física lo ganaron 3 hombres, el de biología lo ganaron 2 hombres y el de química lo ganaron 3 hombres. Todos señores. Y eso no es algo nuevo, ¿no? Y por eso es interesante también. Pero, por ejemplo, el año pasado ganaron premios muchas mujeres. El de biología o fisiología o medicina, en realidad, se llama, lo ganaron 2 mujeres en una de las... la primera vez en la historia que 2 mujeres solas comparten el premio Nobel.
Histórico.
Histórico. En general, incluso si las mujeres ganan, se lo dan con un hombre. Hay muy pocos casos en que una mujer sola se gana el premio. Creo que uno de ellos es Marie Curie, que ganó 2 premios Nobel porque dijo, che, con uno no me alcanzan, voy a ganar 2. Sí. Pero uno era compartido. Pero entonces acá les traje algunos números para que vean. Los premios Nobel se dan hace más de 100 años. Se empezaron a dar en 1901. Y esto de que las mujeres están subrepresentadas sistemáticamente habla un poco también de cómo es la cultura científica. Pero a esta altura, chicos, debería haber ya cambiado la cosa. Se dieron 900 premios a 972 personas en total, de todos los premios. De esos 972, 58 solamente fueron mujeres. O sea, es realmente muy poco.
Mirá.
58, o sea, en ciencia, la categoría ciencia, las mujeres que ganaron premios Nobel son el 3%. Hay mujeres científicas, digo, porque no es que se da solamente al 3%, porque el 3% son mujeres científicas. Pero sí es verdad que en la carrera científica estos premios se dan a gente de altos estratos, ¿no? O sea, de nuevo, no se lo dan al que hizo el experimento, se dan al jefe del que hizo el experimento. Entonces, ahí hay sistemáticamente, es como, bueno, como cuestiones, por ejemplo, de la política, uno ve por ahí los cargos más altos, es algo que se viene modificando, porque en política se está trabajando mucho en el cupo y eso, pero históricamente los ocuparon hombres, ¿no? Y las mujeres siguen estando, pero en esferas altas hay muchas menos. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, y por eso los premios Nobel nos dan la pauta de lo que está pasando. Pocas mujeres ganándolo. Entonces, por ejemplo, en medicina o fisiología, 224 ganadores, de esos solamente 12 mujeres. En química, 188 ganadores, solo 7 mujeres. Y en física, que es mi preferida porque ya es viva la pepa, 219 ganadores, 4 mujeres en toda la historia. O sea, hace más de 100 años no había mujeres para ganarse el premio Nobel. Y todos, en la mayoría de los casos, compartidos con hombres. Dime.
Y se le puede sumar también a que es un premio que ver perdiendo prestigio con este tipo de cosas, tal vez. Porque también es un premio que le dio un premio Nobel de la Paz a un presidente de un país del norte que organizó guerras y mató un montón de chicos y chicas. Y bueno, sumado a esto, digamos, habría que empezar a ver un poco el prestigio del premio al final, ¿no?
Sí, el de la Paz es muy difícil. El de la Paz me parece que claro. Ya no nos importa mucho, ¿no? No, igual, de todos modos, se ganan 10 millones de coronas suecas, o sea, es una plata. Dentro de la ciencia debe ser uno de los premios que más plata de dinero paga. Y eso también, ¿no? Las mujeres siempre pagadas menos por todo. Eso es una realidad. Incluso esto de compartir los premios, te da la pauta de que cuando ganan, incluso, o sea, la estadística dice que las mujeres que ganan, vieron eso que les dije, el premio se puede dividir en 3, pero es como una mitad para 2 y otra mitad. Y de esa mitad de 2, siempre la mujer está ahí. Comparte con alguien la mitad. Entonces ya siempre, como sistemáticamente, la ganancia incluso monetaria es menos. Entonces, si no tiene prestigio, pero nos quieren dar las 10 millones de coronas suecas a las chicas, yo, aunque no tenga prestigio, lo recibo, si alguien
claro,
quiere dar.
Dispuesta a recibir. 280 premios Nobel tiene Estados Unidos, 132 el Reino Unido, 111 Alemania, ese es el top, 69 Francia. Después aparece Rusia con 40, Canadá y Suecia, el propio Suecia con 32, Japón 27, Suiza 26, Austria 21 junto con Países Bajos, después Italia con 20, y ya después todos menos. Mirá, el ranking
Argentina,
de...
todo europeo, ¿no?
Argentina 5 tiene.
Argentina 4, 5. ¿Todos hombres?
Igual a los Juegos Olímpicos estamos.
Ahí va el medallero olímpico.
Yo algo pensaba así. Que este año iba a haber, en cuanto a las cuestiones de la ciencia, bastantes cosas vinculadas con el descubrimiento de las vacunas, cosas así, ¿no?
Había gente que esperaba, pero algo interesante también de los premios Nobel, esto que les conté de biología, fueron descubrimientos de los 90. Se dan tarde. No se pueden dar premios Nobel a gente muerta, por las reglas. Pero por lo general, si uno ve los ganadores, son gente grande, mayor, que ha avanzado mucho en la carrera, porque el reconocimiento suele venir bastante tarde, después de como... No es que le van a dar a gente que desarrolló cosas que hubiera estado buena. Por ejemplo, el de cambio climático está bastante vigente.
Es bastante nuevo, sí. A menos que este señor lo haya analizado hace un montón y nadie le esté dando bola, ¿no? Que puede ser también.
Está hablando así. Señor viejo le grita a la nube. Y de repente hay él, literalmente en ese caso. Y en ese caso, bueno, le dieron bola. Así que bueno, sí, los que ganaron en Argentina, todos hombres, todos blancos y todos gente de mucho dinero, muy privilegiada.
Mucho dinero.
Gracias por tu columna. Gracias. Que tengas una linda semana. Te escuchamos en forma de fichas.
Chau, chiques.